lo vamos a consultar a Javier Castrilli. Javier, ¿cómo te va? Martín Rubinstein te saluda, buenas noches.
¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte, ¿cómo estás todos?
El gusto es nuestro para charlar un poquito de fútbol. ¿Se puede hacer algo con lo que pasó hoy con Japón-Polonia? ¿Era para amonestar a algún japonés o qué hacemos con ese tipo de partidos?
Mirá, ocurre que el reglamento de competición está establecido, obviamente, desde hace mucho tiempo atrás, al que suscriben todas las asociaciones miembros de la FIFA. Fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la FIFA y bueno, establece que como medida previa a la del sorteo, que se privilegie y se pondere aquel equipo que tiene menos cantidad de apuntados, menos cantidad de amonestados, que lo que ellos llaman el fair play. Sí. Se mide el juego limpio de acuerdo a los equipos que menor sanción disciplinaria tengan. Entonces, ante la misma igualdad de puntos, ante la misma diferencia de goles, ante la misma cantidad de goles a favor, ante los mismos resultados jugando entre sí, en el mismo grupo, como se dio en el caso de Japón y en el caso de Polonia, y en el de Senegal, perdón, obviamente que tal como lo establece el reglamento de competición, operó esta variable que antes no existía. Es la primera vez que se decide de esta manera, ¿no?
Me pareció un partido correcto el de Pitana inaugural entre Rusia y Arabia Saudita, no tuvo demasiados problemas, aquel 5-0. Y me pareció un partido muy malo el que hizo entre México y Suecia. ¿Cómo lo viste el árbitro argentino?
Tal cual, así. Digo, no sé si muy malo, pero digamos, no estuvo como estuvo en el primer partido. Lo noté nervioso de entrada, amonestando a Gallardo a los 20 segundos del partido por un salto en la mitad de la cancha, que de él debe haber visto la posición del brazo peligrosa, pero después, obviamente, a través de la reiteración de las imágenes, se ve que fue un simple empujón, ¿no? Sí. Y después, 3 minutos después, es decir, el minuto 4 del partido, cobró un tiro libre peligrosísimo en la puerta del área de México por una mano de Ochoa que estaba sobre la línea, es decir, él lo ve afuera cuando realmente Ochoa estaba sobre la línea. Así empezó el partido. Sí. Y después, bueno, el brazo de Chicharito Hernández, que se lleva el balón, la mitad con el abdomen y acomodándola con el brazo derecho, que eso se puede observar claramente a través de las imágenes, y bueno, él lo toma como que el balón le rebota en el pecho, ¿no? Entonces se va al VAR y él, como el árbitro central siempre tiene la última palabra, él reafirma lo que inicialmente había visto. Entonces eso cuesta digerirlo porque uno ve las imágenes y dice, penal claro, pero bueno, es así también el protocolo de procedimiento del VAR, que para mí tiene que cambiar porque así no va.
Sí.
El protocolo del procedimiento no está demostrando que genera muchas dudas, principalmente en qué momento se opera, en qué momento se asiste con el VAR y en qué momentos no, porque hemos visto infinidad de penales en donde no hubo ningún tipo de intervención en el VAR, ¿no? Así que eso es algo que deberá responder la FIFA.
Estamos hablando con Javier Castrilli en Tira Nacional segundo tiempo, y en Córdoba está Gerardo Murúa. Gerardo.
Buenas noches, Javier, el gusto de escucharlo. Javier, en otros deportes como en el tenis o en el hockey, se puede pedir, hay un límite, hasta me voy al fútbol americano donde los técnicos pueden retar lo que cobre el árbitro. ¿Sería lo más lógico, es decir, darle una chance a cada equipo por tiempo para que esto sea más ágil, para que el equipo pueda reclamar lo que debe y no cualquier cosa?
Estoy absolutamente de acuerdo. Desde hace mucho tiempo que yo vengo insistiendo que a los actores principales, a los protagonistas, a los que crean que son los jugadores, se les debe dar el derecho que le corresponde. Es decir, el VAR tiene que venir a aclarar, y aclarar para ellos que están creando. Y entonces los jugadores tienen alguna duda y no pueden acudir al VAR. Y eso no es nada, el protocolo establece que tienen que ser amonestados, cosa que no está ocurriendo porque los jugadores están pidiendo el VAR y no lo son amonestados, pero deberían ser amonestados por pedir el VAR. Es un absurdo total, pero no solamente eso es absurdo, Es absurdo de que se siga y se insista con que el árbitro central tiene que tener la última palabra. Es decir, volvamos al caso testigo de Pitana. Es decir, el árbitro no cobró, o cobró confundido, o con un error conceptual. Y ese árbitro, como tiene la última palabra, va a terminar viendo la pantalla de la televisión y va a terminar sancionando de acuerdo a lo que él vio. Es decir, hay un montón de una multiplicidad de factores de carácter subjetivo que van a coadyuvar para que el árbitro insista en su error. Entonces eso es lo que hay que evitar. El VAR tiene que ser como un tribunal de casación, un tribunal de apelación, una instancia jerárquicamente superior a la del árbitro de primera instancia, ¿no? En donde uno ve agraviado un derecho y tiene la posibilidad de acudir a una instancia superior para que se vea reparado ese derecho. Entonces, el árbitro del VAR tiene que tener la última palabra y ordenarle al árbitro central lo que tiene que sancionar. De esta manera, no solo se repararían los errores, sino que aparte evitaríamos la demora tan antipática de que el árbitro tenga que ir a ver el monitor. Eso me parece elemental. Y después otra cosa más. Los árbitros del VAR no deberían estar conviviendo con los árbitros centrales, porque otro error que está cometiendo la FIFA es ubicar al árbitro del VAR de la misma nacionalidad que el árbitro central. Cuando son amigos, son compañeros, saben que se están jugando la carrera en una instancia donde hay miles de millones de personas que lo están mirando, y yo le voy a decir, el que está conviviendo está contaminada la relación, en lugar de tener una relación totalmente aséptica, cosa de que no pueda llegar a influenciar su opinión en un momento de la verdad. Entonces, estas cosas son tan elementales, son las que se tendría que dar cuenta la FIFA, si es que realmente quieres seguir el camino de la transparencia, ¿no? Pero bueno, son todas cosas que en el futuro indudablemente que tienen que cambiar, y van a tener que cambiar con escándalos, porque, digamos, la historia del reglamento y de la FIFA y del fútbol está, digamos, empedrada de los escándalos, y todas las cosas que fueron cambiando se fueron cambiando a través de los escándalos, así que indudablemente que va a tener que pasar mucho tiempo para que también se vaya cambiando el protocolo del procedimiento del VAR.
Javier, siempre nos queda la sensación de que esto tal vez es un prejuicio nuestro, que por ejemplo tal vez los árbitros de los continentes como Asia o África o Norteamérica están menos preparados que el resto. Digo porque Argentina lo va a dirigir el iraní Fagani en el partido de octavos de final. ¿Están así? ¿Están muy atrás que de los sudamericanos y los europeos? ¿Es solo un prejuicio porque no dirigen en grandes ligas?
Mira, definitivamente es un prejuicio porque Fagani es el mejor árbitro que viene en Mundial. Tenemos la tranquilidad de que el partido entre Argentina y Francia lo va a dirigir el mejor árbitro que vi en este Mundial. Lo superó ampliamente a Kuiper, lo superó a Felix Bridge, lo superó a Clement Tarpin y a otro más que a lo mejor en este momento no se me viene a la memoria, pero me llevé una sorpresa extraordinaria con este árbitro, que no solamente dirigió el triunfo de México sobre Alemania, sino que después en el otro partido también hizo un excelente trabajo, ¿no? Es increíble con la soltura y la elegancia, a pesar de su físico, que no es tan espectacular, digamos, en dimensiones ni en posturas como tienen otros árbitros como Kuiper. Este árbitro realmente me llamó poderosamente la atención. Es un árbitro iraní, ¿no? Que no tiene tradición futbolística, precisamente no se caracteriza Irán por tener esa tradición futbolística. Y de otros continentes y de otros lugares donde tampoco tienen tradición futbolística, bueno, cíclicamente aparecen algunos valores que llaman mucho la atención por su capacidad, ¿no? Y su forma de... Yo digo, una de las cosas que más los distingue a los árbitros es la certeza en la lectura de las conductas y de la intención. Entonces, y cómo proceden frente a los estímulos, ¿no? ¿Cuál es la reacción rápida frente a los estímulos? Y de eso Fagani ha dado muestras más que importante, de que tiene realmente una capacidad asombrosa y creo que lo supera al resto largamente. Y otro que también ha demostrado una capacidad extraordinaria es el turco Cüneyt Çakır, que también, bueno, dirigió Argentina, lo hemos visto, tuvo 4 situaciones de penal que las supo resolver, en una cancha que era obviamente toda local de Argentina, con todo lo que significaba, Argentina quedaba fuera de la clasificación, y sin embargo le cobró el penal a Mascherano.
Javier, ¿vos crees que fue penal? ¿Vos crees que fue penal, Javier?
Sí, 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 totalmente, obvio. Es decir, aquel que no aquel que dice que no fue penal, bueno, que lea el reglamento y que vea qué es lo que se sanciona, ¿no? Porque muchos dicen, no, pero no alcanza porque es muy no es fuerte, es débil. La regla habla de sujetar a un adversario es penal. Entonces, eso es lo que tiene que ponerse. También aprender la FIFA qué es lo que tiene que sancionarse un árbitro, porque se la pasan dando advertencias en las áreas. Que yo el otro día me lo crucé a Jorge Larrienda y le dije, mirá, se terminan transformando en promesas incumplidas lo que están haciendo ustedes. Me reconoció que había un exceso en algunos árbitros y yo le dije que terminaran con eso, porque en lugar de se generaba un efecto totalmente opuesto al deseado. Se estaba estimulando tomar a los adversarios de las áreas, ¿no? Entonces, esas cosas se tienen que erradicar. Y la única manera de erradicarlas del fútbol es sancionando los penales, como lo sancionó Çakır. Es la única manera. Pero no que lo sancione un solo árbitro, ¿no? Porque también uno tiene todo el derecho de pensar y aceptar que la gente en la calle diga, bueno, lo acostumbran a los jugadores a agarrar para que después se lo cobren en los partidos definitorios y nadie pueda decir nada. Es decir, se lo cobran a propósito cuando le conviene o cuando le resulta cómodo. Definen, clasifican a un equipo o lo perjudican a otros por los penales y nadie les puede decir nada, ¿no? Cuando fueron los mismos árbitros los que han acostumbrado a esa conducta a los jugadores a agarrar, porque los jugadores agarran sabiendo que no le van a sancionar los penales. Entonces, estas cosas tan poco claras son las que tiene que aclarar, valga la redundancia, la FIFA y preocuparse en buscarle la solución. Y no este tipo de derroteros que terminan oscureciendo más y terminan enrareciendo más la situación. Y yo creo que ineludiblemente en algún momento el diablo meterá la cola y terminará con un escándalo descomunal. Por ejemplo, ustedes comenzaron la nota preguntando por el tema de la clasificación por el fair play por las tarjetas amarillas. Sí. Yo tengo contabilizada no menos de 5 tarjetas amarillas. Cuando se enfrentó Colombia con Japón. Y bueno, todas las tarjetas amarillas para los japoneses por corte, por faltas tácticas en la mitad de la cancha y en donde el árbitro no las sacó. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde ahora hay que tener en consideración esta variable de los árbitros que tienen que amonestar cuando corresponde?
Tienen tendencia a amonestar poco y a expulsar menos, Javier.
Bueno, por eso son las directrices que emanadas de la comisión de árbitros que uno tanto repudia, ¿no? Me parece como que eso es alejarse del reglamento. Ellos jamás pueden dar esas recomendaciones porque estarían contrariando la letra y el espíritu del reglamento. Ellos no pueden hacer eso. Entonces, creo que el perfil en este momento que está definiendo a través de esas directrices la FIFA es el perfil del árbitro político, del árbitro que muñequea, el árbitro que saca el partido, el árbitro que evita sacar las amarillas, de cargarse de amarillas. Ese es el discurso dominante del árbitro que es un equilibrista de situaciones de alto nivel de conflictividad, en donde sacará conejos de la galera para evitar la amonestación y o la expulsión, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el último partido vi, en un partido que no pasaba nada entre Inglaterra y Bélgica, No pasaba absolutamente nada, y en la última jugada que hay un peloteo, el árbitro termina inventando una falta en ataque de Bélgica, y Todos nos miramos y decimos, ¿pero qué hizo esto? Inventó una falta, y no había pasado nada, y había dirigido bien hasta ese momento.
Sí.
Pero obviamente, ¿cómo no decirlo? Un árbitro que hace eso en un partido de esa característica, ¿te imaginas lo que puede llegar a ser en un partido con muchas presiones? Entonces, lamentablemente hay que descalificarlo, hay que reprobarlo. Bueno, todas estas cosas son las que tiene que evaluar la comisión de árbitros, y a través de las designaciones se da cuenta cuál es el criterio para el sistema de premios y castigos que manejan ellos, ¿no?
Javier, ¿estás viviendo el Mundial desde Rusia? ¿O estás acá?
Estoy en Moscú.
Estoy en Moscú.
Sí, estoy viendo todo. Bueno, estoy trabajando para una radio de los Estados Unidos, que me contrataron para trabajar para ellos.
Bueno, entonces el agradecimiento entonces es doble, porque son las 2:20 de la mañana en estos momentos en Moscú, así que siempre es claro hablar con vos. Te agradecemos aquí en Radio Nacional, lo mejor para este Mundial y hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento, les mando un fuerte abrazo.
Abrazo, ahí pasaba, Javier Castrilli, muy claro desde Moscú.